ya ha conocido su comportamiento en otros eventos de estas características. Finalmente eso no ha sido posible y hoy pues estamos intentando gestionar esta situación lo mejor posible.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Llegamos así a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 26 de noviembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa. Y Manuel Vilella, quien habla, José Manuel Monge. Estará con nosotros, por supuesto, Juan Elejalde. En este día martes, en el que tenemos muchas cosas que contaros, porque estamos ya casi de previa frente al Elfsborg. El partido Europa League que se disputa el jueves a las 7:45 de la tarde. Entrenamiento del Athletic en Lezama. Todos, tiene a todos Ernesto Valverde. Esta es una grandísima noticia. Vamos a hablar con el segundo técnico del Elfsborg, con Javier Ajenjo. También Javier Clemente va a estar con nosotros en la sintonía de Onda Vasca. Y hablaremos de la presentación de los coches que va a llevar Bilbao Basket Complendio. Claro que sí, lo va a hacer aquí el personal, nos lo van a contar en esa presentación que ha tenido lugar en la jornada de hoy. También se ha presentado un libro de la Federación de Vasca de Tenis. Ahí ha estado Igor del Busto y ahí ha estado Alfonso Castro. Luego con Imanol Vilella, entrevista con Igor del Busto. Muchas cosas que contaros y sobre todo viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Porque somos de Elías Visión Audición, ya sabes, opticalias.com, esa es la web. Los centros están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Maracaldo. Y ahora mismo estamos de Black Friday y hay unas ofertas impresionantes en todo, ¿eh? Tenéis unas ofertas tremendas. Black Friday en Elías Visión Audición, opticalias.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, euskara al día. Elkar mugituz egingo dugu.
Nuestro propósito es ser los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo y generadores de valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Onda Vasca conecta.
Con esta música arrancamos, que están nominados, me dice Ana Larrea, este pedazo de grupo musical, que sabéis que ponemos de música de cabecera muchas veces, pues que están nominados. Ahora me lo dice Ana Larrea exactamente para qué premios o para qué causa. La verdad que me alegra un montón, me alegra un montón que sea así. ¿Cómo estás, Vileia?
Arracha, León José, muy bien, ya he entrado en calor.
¿Has tenido frío hoy o qué?
Fresquito, primer día fresquito en la Zama.
Hombre, si está en manga corta.
Ya, pero iba a chaqueta, hombre. Pero primer día que se notaba ya que el aire era un poquito distinto en Lezama comparado con lo que tenemos, por ejemplo, ahora en Bilbao.
26 de noviembre.
No, no, que ya va tocando, pero bueno, que ya se notaba que había cierta humedad.
Oye, la nueva camiseta, la cuarta del Athletic, es en manga corta, ¿no?
Bueno, también tendrá de manga larga. Lo que no sé es cómo harán el tema de los ribetes, porque van con el Turriña, que es el único detalle así un poco bonito que tiene la camiseta.
¿Habéis visto la camiseta, la cuarta camiseta del Athletic, esa que se presentó en la jornada ayer, que es un homenaje a la Icurriña? Negra y los ribetes del cuello. Con los colores, evidentemente, de la Icurriña y también en las mangas. A mí me parece un horror.
A mí me gusta si no llega a ser por el cuello.
Es un horror.
Una camiseta negra, elegante, vestida.
O sea, se puede hacer una camiseta mucho más bonita con los colores de la Icurriña o poniéndola de otra manera, me
bueno,
parece.
Bueno, mira qué bonita era la...
He hecho un sondeo por ahí.
La Umbro, aquella clásica de la Europa League, la temporada 2012-2013. Era la Icurriña, verde con la franja roja y blanca en el medio. Y aquella era preciosa.
Bueno, me acaba de mandar Ana Larrea el asunto este de la nominación y tal, pero claro, intenta por favor mandarme limpio el asunto porque no puedo leer lo que viene detrás. Me lo pone difícil, ¿eh? Mira cómo me lo pone difícil. Es muy difícil así. Muy difícil leer así. A ver, cuéntame cositas. Cuéntame cositas del entrenamiento de hoy, Vileia.
Pues que están todos, y yo creo que es la mejor noticia. El conjunto de Ernesto Valverde se ha entrenado con todos los de la primera plantilla, han reforzado el entrenamiento a Dama Boiro, que casi le podíamos incluir ya en dinámica de primera plantilla, y Alex Padilla, porque el único detalle, que no es que me haya sonado raro, pero sí que me ha sorprendido, es que Unai Simón directamente, según ha saltado Valverde, no ha querido saber nada de sus compañeros, entiéndase la expresión, y se ha ido directamente con Iru a una portería a trabajar de manera específica, él solo, bajo palos y a buena intensidad. Mientras el resto de futbolistas, junto con Alex Padilla y Julen Aguirrezabala, estaba haciendo la parte troncal, por así decirlo, del calentamiento con las habituales carreras, movilidad articular y, sobre todo, pues esa zona acotada para los rondos en la que estaban los dos porteros y en la que no estaba Unai Simón porque estaba trabajando de manera específica. Además, como decimos, con tiros a puerta, con ejercicios de agilidad, con ejercicios ya de un nivel que nos hace presagiar que su debut, ya no la inclusión en las convocatorias, que se producía la semana pasada, sino su debut puede estar cerca.
Bueno, pues esa es una buena noticia y... ¿Apostarías porque está el jueves?
Yo creo que si tiene que darle entrada en un partido a corto plazo, veo bastante más asequible, por así decirlo, el de Europa ante el Elfsborg que el del Rayo Vallecano en Liga, por las aperturas de unos y otros y sobre todo porque hacerlo en San Mamés siempre es más garantía, ¿no?, para un portero como es Unai Simón. Si entró el otro día en la convocatoria es que está para jugar, y si está para jugar entiendo que es más fácil darle entrada en casa en San Mamés y arropado por la gente ante un equipo que a priori no es uno de los todopoderosos de la competición que hacerlo en casa del Rayo Vallecano, que el año pasado no sometió.
Sorteo de la Copa Femenina con el Cacereño. Estará en los octavos de final el Atleti. Me acaba de mandar bien, muy bien, Ana Larrea, el asunto este de cómo es lo de décima avenida. Efectivamente, nominada entre los seis mejores grupos musicales o músicos de la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra. Hay que votarles en Grupo Noticias. Ahí en la página le votéis a décima avenida, que es nuestro grupo, ¿vale? Horrible la camiseta. El precio debe ser más popular. Es muy cara. Es horrible. Es fea. Estoy de acuerdo con Monje. Se puede hacer mejor. Horrorosa la camiseta, se podría hacer más bonita y más barata. Monje, con esas camisetas los jugadores parecen los duendes de Santa Claus. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. La nueva camiseta, 120 euros, una barbaridad. 120 cuesta.
Es que solo se vende en la versión Pro, es decir, en la versión Elite, la versión Player, como lo quieras llamar. No se vende en la que habitualmente puedes conseguir en la tienda, que es la que vale 90.
O sea, tú te la pones y haces regates y juegas y puedes jugar en el primer equipo.
De hecho, hay casos de gente que incluso ha sido internacional por comprarse una camiseta Pro.
Madre mía, tú. Madre mía. A mí no me gusta ninguna camiseta del Atleti por la propaganda que lleva. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que luego queremos que haya ingresos. Si hay... luego en las asambleas pedimos números. No, esto a mí no... Yo no estoy de acuerdo con eso. La publicidad es la publicidad. Punto. Se acabó. Ahí tiene que estar. Pero a mí, vamos, esta camiseta me parece... Mira, uno que dice sois antiguos. Es muy chula y moderna. Bueno, pues vamos a empezar a saludar a los que van a estar en nuestro programa de hoy. Juan Elejalde, ¿cómo estás? Fenómeno. Estaba Juan, ¿eh? Pongo a Dios por testigo que estaba Juan.
Y sigo estando, estoy.
Ah, ¿y dónde estabas? Estoy. ¿Estabas en el ala oeste de tu casa?
En el ala oeste del Palacio Buckingham, sí.
En la zona de invierno.
Oye, 120 pavos una camiseta, tú.
Lo que has dicho tú. Luego con eso juegas a primera, eres campeón del mundo. La camiseta es espeluznante, no fea, sino espeluznante. Me parece una pasada. Vivimos en un mundo que yo, de verdad, me impresiona y me alucina. O sea, no puede ser más fea la camiseta. Tiene que haber mucho mérito tener el diseñador de la camiseta para hacerla tan fea. O sea, es una
defiende
cosa,
el del Ketchup, tú.
Eso, bueno, el del Ketchup, a pesar de todo, tenía colores.
Como dices tú, el del Ketchup era Pelé comparado con este.
Comparado con el Pelé, vamos, ni ninguna duda.
¿Cuál te gusta más, Juan, la morada o esta?
Ninguna de las dos, me parecen las dos. O sea, los diseñadores del Atleti en este momento, los diseñadores que hacen las camisetas del Atleti, esas dos versiones son dos genios del desastre. O sea, no puedo estar más... O sea, no lo entiendo. Una camiseta morada, que es como para llevar en Semana Santa, en la procesión tuya, que lleve la gente que va a tu alrededor, pero es espeluznante.
Es terrible.
Y esta otra, no lo puedo entender. Y luego lo dices tú del cuello. O sea, pero hay miles de camisetas en el mundo. Hay que ver el diseño de una camiseta y decir, bueno, a ver, ¿cuál puede ser una camiseta bonita? Pues esta, la voy a copiar, voy a hacer algo parecido. No, invento algo con la icurriña en las mangas laterales. Mira, nosotros somos vascos y estamos muy contentos con la icurriña. Pero yo estoy harto de la utilización de la icurriña. Harto, absolutamente harto. Es como cuando habla la gente, el españolito medio, ¿no? Que lleva el calzoncillo con la camiseta, con la española. Pues me parece lamentable. Me parece que los símbolos son para otra cosa.
Dice un oyente, el problema es que siempre hay un tonto que le quiere dar su toque personal y termina jorobando un buen diseño. La verdad, yo, a ver, os voy a decir una cosa. Aquí dice un oyente, la camiseta muy chula, es para gustos. El precio es un escándalo. El 90%, os gusta, los que habéis visto la camiseta, ¿os gusta la camiseta esta? Dedo para arriba, si os gusta. Dedo para abajo, si no os gusta. Los comentarios que me han dado ahora mismo, el 90% no le gusta a nadie. Pero bueno, el 90% no le gusta.
Es que si fuese sin el cuello, si fuese un cuello más... más discreto, a mí sí me gustaría.
A mí lo de la Navidad y Merry Christmas es verdad que tiene razón. Javier Clemente, ¿cómo estás?
Hola, que vaya el lío que tenéis.
¿La has visto, la camiseta?
No la he visto. He estado de viaje y estuve en Madrid y no la he visto.
Escucha, date un segundo si quieres, porque te la acabo de mandar por WhatsApp. La tienes en WhatsApp si la quieres ver. Por si quieres verla, para que te hagas una idea un poco ahí de cómo es. Sí, porque me parece interesante que tú también la veas. Joder, tú, Juan, ¿qué camisetas tenía el Atleti de Clemente?
Pues eso, es que no hace falta inventar nada, está todo inventado. Lo único que tienes que inventar, en todo caso, dicen, que es a Javi lo sabrá mejor, que la camiseta tiene que ir más pegada al cuerpo para que no le puedan agarrar, para que se le escape al jugador. Tal. Mira, las camisetas que hacen ahora huelen a rayos. A rayos. O sea, un tío se pone una camiseta de Atleti, a dos metros está oliendo el sudor que tiene. Porque como repelen bueno, el sudor, hacen no sé qué.
Porque no son las pro, Juan.
A mí me habéis mandado una negra.
Sí, pero fíjate el cuello y fíjate los ribetes.
El cuello, sí, un poco hortera.
Pero
de todo... Hortera, me parece hortera. Pero de todas formas, yo creo que, pues, igual es el que patrocina y el que paga la publicidad, el que te manda esa camiseta y tienes que jugar con ella. Te doy, pues, 1.000 euros pero tienes que jugar con esta camiseta y... A veces no es el club el que la elige. Lo que pasa es que el club podría haber dicho, oye, chaval, pues es un poco fea, ¿no? Pero bueno. Y lo de la morada, os he oído hablar. El morado sí. Es el equipo del... El Real Madrid jugaba de morado.
Sí, pero...
Porque es uno de los colores de Madrid.
Javi, eso es, la bandera de la comunidad es morada. Eso tiene un cierto pase. Pero también es espantosa, por eso, de fea, con no, mucha que, bandera a la comunidad que sea.
Jugar, ¿no?, de morado, pues bueno, pues igual es para jugar los partidos de Semana Santa.
De Nazareno, ¿no? De Nazareno. Oye, Javi, la primera. ¿A ti te parece que la Real estuvo tan mal como dijo Imanol Alguacil?
Vamos a ver, yo creo que el partido a nosotros, al Atleti nos gustó. Nos gustó, espera, no fue nada bonito de ver. Nos gustó el concepto con el que jugó, la garra, la peste, la pelea, el choque. Se propusieron eso y se vio. Yo creo que Ernesto propuso, habló con los jugadores y propondría una presión muy fuerte a todos los balones. Bueno, que eso desgasta mucho y no es fácil hacerlo durante 90 minutos. Yo creo que se propusieron eso y lo hicieron. Y los otros quisieron hacer otra cosa, que no sé qué, y no pudieron hacerlo porque no se les vio nada. Entonces, lo que sí digo es, yo creo que igual equivocaron la página. Y entonces se vieron desbordados sin haber hecho un buen partido, porque yo creo que el partido para ver fue bastante feo. Pero fue expectante porque hubo chispa. Para nosotros hubo chispa. Y ellos quisieron, es un equipo que intenta jugar más desde los últimos años, estaban intentando jugar más y pelotear más, es que no pudieron hacer nada, porque a Salvamés no se puede, es muy difícil venir a hacer eso. Si nosotros tenemos nuestro día, pues es muy difícil que el contrario te pelotee mucho. Por tanto, pues no sé el disgusto que tendrían, pero no estuvieron bien. Estuvieron mal, ¿no?
A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando eso, en rueda de prensa, va y dice eso y Imanol, luego además, ¿tú qué has sido...?
Esa es una frase de... Bueno, Imanol es de los antiguos de la Real, bueno, antiguo, de hace años, ¿no? Igual estuvo con John Tosak, que esa frase fue de John Tosak. John Tosak la cuenta mucho como chiste o como anécdota, no sé qué hace. Entonces te dice... Joder, me acuerdo una vez que veníamos en el autobús de jugar no sé dónde, que perdimos, y cuando me monté en el autobús dije, el domingo que viene ninguno de estos cabrones juega. El martes cuando fui a entrenar dijo, bueno, ninguno, no, bueno, el domingo hay cuatro de estos cabrones que no va a jugar. El viernes dice, bueno, voy a dejarlo en uno. Y el domingo juegan los mismos que perdieron el domingo. ¿Entiendes? Entonces, igual, no sé, Imanol, no sé con qué concepto lo diría. Yo creo que diría que hemos hecho... El significado de esa frase es, hemos hecho un muy mal partido, pero todos.
Sí, pero luego, pero ¿sabes qué pasa? Tú como entrenador, Javi, que es que luego le mete el recado a Oyarzábal. Es que luego Oyarzábal le cuestiona en el planteamiento y habla incluso de 4 años. Es que estas cosas a los entrenadores os hacen daño luego en la caseta.
Bueno, a mí eso no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. Primero, ni que he dado yo pie para decir eso, decir... Yo, normalmente, cuando hemos ido al vestuario, hemos hecho un mal partido y hemos perdido, y digo, oye, venga, quedaros tranquilos, hemos jugado mal y ya está, el domingo jugaremos mejor. Ese es el punto de vista, porque después del partido no se puede decir nada, porque no sirve para nada, no es que no puedas, es que no sirve, ¿no? No sirve para nada. Puedes decir, bueno, que hemos tenido mal día, chavales. Y yo creo que de ahí no hay que pasar, pero cada uno tiene su forma y su temperamento y su calentura. Es muy difícil que llegue al partido caliente con los jugadores. Muy difícil. Puedo llegar caliente y dejarlo, lo dejo normalmente para dentro de 2 días, para que ellos estén más tranquilos. Y nada más. Entonces Imanol igual llegó caliente porque, bueno, para ellos pues tenía muchas expectativas del partido. Llegó caliente y salió. Lo que es más discutible es el otro tema, ¿no? No sé por qué dijo nada. Si es que no debe de decir nada. O sea, no puede cuestionarse... Bueno, porque son puntos de vista, ¿eh? Porque no sé cómo lo plantea Manol, no sé cómo es en el vestuario, no sé qué carácter tiene ni qué confianza tiene con los jugadores. El planteamiento no es un planteamiento del entrenador. El entrenador da el inicio del punto de vista. El entrenador propone. Y a veces, en vez de proponiendo, empieza preguntando. Entonces, ¿qué dices? Bueno, propongo, creo que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. A ver, ¿Qué es lo que opinéis vosotros de esto que yo he propuesto? Coño, oiga, no me gusta ni un peñazo. oiga, yo creo que esto no lo puedo hacer, oiga, yo creo que... Y entonces eso es diferente. Ahora, si de repente te sale un jugador y te echan cara ciertas cosas que has tenido en una serie de tiempos, pues chico, no me parece muy bien. Yo creo que es una equivocación, pero no puedo opinar con categóricamente, pues porque no sé la vida interna que tienen en el vestuario de la Real, ni Manol, ni Oyarzabal, ni ninguno, no lo sé. Luego no puedo estar ni a favor ni en contra, pero es raro que un jugador te cuestione una serie de planteamientos de tiempo atrás y un planteamiento de un partido, porque un planteamiento de un partido tiene que ser con el visto bueno de los jugadores, si no el entrenador está muerto.
Pues
está muerto en el sentido que si no les gusta el planteamiento que tú haces a los jugadores, hay que discutirlo antes de salir al campo. Y si lo discutes y al final ellos no te demuestran un punto de vista que te guste, pues les dices que no, que hacemos lo que he dicho yo, y porque no hay quórum de unanimidad. Entonces tiene que mandar el entrenador.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Pero a mí me parece que el otro día, es verdad que a Oyarzabal le cuestionan por las palabras que también ha dicho el míster, ¿no? Entonces, pues yo creo que caliente, pues igual el tío se rebota un poco y dice, bueno, pues míratelo tú. Pero yo sí creo que trasciende después de eso, que acaba de renovar, Imanol, si no me equivoco. O sea, que es que acaba de renovar encima. Que no, que ya el discursito de Imanol ya no les está calando allí. Y luego hay una cosa, a ellos les fastidia mucho volver a perder, porque es el cuarto derbi que se pierde en San Mamés, porque ellos interpretaban en los últimos años que habían sobrepasado al Atleti, que ahora mismo la Real era un equipo que estaba por encima del Atleti. Y los datos de los dos últimos años nos dicen, Javi, que nada de nada, que bueno, del año anterior y de este, digo, no. Que el Atleti ahora mismo otra vez vuelve a estar por encima de la Real.
Pero lo que sí es cierto es que la Real ha conseguido mejores clasificaciones que nosotros, y ahora pues, estamos otra vez nosotros por encima, ¿no? Quiere decir que ellos han vivido unos años que han entrado en Champions, nosotros no, y han tenido mejores clasificaciones de la Liga. Han cobrado más dinero de la Liga en cuanto a los derechos de televisión, porque las clasificaciones han sido mejores. Y ahora, pues, ahora no. Entonces, claro, cuando ellos han sentido por encima nuestro, pues había que aceptarlo. Y cuando ellos han tenido épocas que han jugado, porque han tenido épocas que han jugado bastante bien, bueno, pues hay que aceptarlo. Aunque sean los rivales nuestros, pues bueno, hay que decir, chavales, es que estáis jugando muy bien y punto.
Sí,
y
no,
nosotros,
se ha dicho, ¿eh? Nosotros para eso somos generosos, para eso. Javi, que vale, te quiero preguntar por un jugador que le gusta mucho a Juan Erejalde. Ollán Sanzet. Para mí, vamos, es lo más de lo más. Para ti.
Más de lo más. Lo más de lo más, hay que hacer una lista y empezar. Calidad, condición física, rendimiento, pérdida, trabajo. Hay que sumar todo eso. Si te da de un 7 para arriba en todas las condiciones, pues entonces es un jugador de más de lo más. Yo creo que el otro día el que se pegó mucha más paliza para que él pudiera jugar un poco más fue Yabó. La misión de seguir mucho a Zubimendi fue del chaval. Incluso defendiendo bajó muchas más veces que Sanzet. Quiere decir que Sanzet estuvo en una zona un poquito más liberado del trabajo defensivo. Y se lo hizo el otro. Y el otro no estuvo... Bueno, no estuvo mal, pero no estuvo tan vistoso porque no paró de correr. Estuvo corriendo todo el rato, bajando todo el rato, cayendo a las bandas todo el rato. Porque Zubimendi,
o sea, que tú le viste a Yalón muy bien el otro día.
No le digo muy bien. Lo que digo es que el chaval este, lo que hizo más que jugar muy bien, trabajó muy bien el partido. O sea, trabajó un montón. porque estuvo más con Zubimendi en posiciones de tapar a Zubimendi cantidad de veces, claro, y ese trabajo no es el de él. El de él podía ser Zubeldia o podía ser el marroquí o el argelino, no sé lo que es. Entonces, él curró un montón. ¿Vistoso? Pues no, no estuvo, pero ¿quién estuvo vistoso? Sí, estuvo bien, Santete estuvo bien. A mí me gustó mucho el mediocampo, la primera parte de Prados fue exquisita y Legarreta también, o Galarreta, perdón, y atrás, bueno, los dos centrales, bueno.
Y espectacular, luego, eso te encantó.
Sí, claro que me encantó, bueno, Yeray primero es de mi pueblo, ¿no? Y siempre que juega, aunque Paredes está también bien, pero el que es impresionante es el poderío del otro. El otro ya, mira, yo debuté, yo me llevé una sorpresa, con Vivian, me habían hablado de él, le llevé a Panamá, jugó con la selección de Euskadi y me pareció un jugador impresionante. Y a uno le comenté, le dije, joder, yo no entiendo cómo este no está en el Atleti desde hace tiempo ya, pero bueno. O sea, es un jugador con un poder increíble. Otro jugador que me llamó la atención, fíjate qué raro, ¿eh? Bueno, a De Marcos ya le conocemos, que parece que todavía tiene 20 años. Pero fue Yuri. O sea, Yuri es el primer partido que le veo serio desde el minuto 0 al minuto 90. Porque Yuri es de los que alguna vez se pega una gentileza y se tira para arriba y no sé qué, y bueno, siempre te hace una. Pero estuvo serio, bueno, para quitarle al Japo.
A ver, lleva temporada. Está muy bien Yuri este año.
Es que no, y atrás. Es que le anuló. Sí. Y estuvo genial. Al otro extremo, pues De Marcos, pues le anuló y es un chaval joven. Quiere decir que el Oyarzabal solo pedía balones en profundidad. Pero claro, balones en profundidad con Vivian y Yeray, pues estás condenado al fracaso.
Has generado, te voy a decir una cosa, claro, has generado revuelo en el WhatsApp, ¿eh? Hay gente que dice que no está contigo en lo de Yaló, otros que sí, que bueno, que por lo menos te aplauden. Pues,
que vamos a ver, que de fútbol cada uno opina lo que le parece, está bien. ¿Por qué tiene que estar de acuerdo conmigo? Yo lo que digo es que ese chaval no estuvo vistoso, pero yo creo que hizo un trabajo excepcional. Porque la gente, la mayoría de la gente, los partidos ve a ver quién lleva el balón y qué hace cuando lleva el balón. Y ese no es mi forma de ver un partido.
Hombre, pero no ha venido precisamente para ponerse el mono de trabajo y pico y pala, ¿no? Ya lo ha venido para otra cosa.
Mi forma de ver el partido es ver cómo se mueven, ver quién pide balones, quién marca a quién, ver el contrario qué estrellas tiene y qué hacen. O sea, el fundamento de la Real Sociedad es Zubimendi. ¿Y qué hizo Zubimendi? Quitando al inicio de la segunda parte, que fue el único que casi no se hace gol, la única jugada que tuvo, la tuvo él.
Bueno, lo que pasa es que el pobre Zubimendi miraba para los lados y no tenía a nadie. Pues se dieron unos cuantos que estaban allí.
Sí, pero tampoco tuvo mucho tiempo el balón.
No, eso es verdad.
Por tanto, estuvo oscuro de participación.
Sí.
Y para mí estuvo de participación porque el chaval trabajó muchas veces con él y bajó muchas veces. Dice, bueno, la gente que no le gusta o que no le gustó, bueno, pues la gente igual no se fija en esas cosas que me he fijado yo. Pero aparte, además, a mí me puede gustar el turrón y a otro le puede gustar el mazapán.
Eso es así.
No tiene nada que ver.
Javi,
el público puede opinar lo que quiera,
¿no? Otra vez le tienes contento a Alejalde, así que te voy a dejar tranquilo ya a ti, porque está encantado con lo de Yaló y con lo de tal y cual. Ahora está pasando aquí facturitas.
No, yo creo que no hay que ser excesivamente rígido con el chaval. Que hay que soltarle un poco la cuerda y desde tiempo. Hace tiempo, o sea, es un chaval que estuvo aquí de crío, luego se marchó a Portugal. que es otra vida. Luego le fichan y cuando viene parece que se está examinando todos los domingos. Y no es así, hay que pensar que está el Lezama y que, oye, chaval, hoy te toca jugar a ti. Pues oye, darle tranquilidad y decirle, no, a un jugador no se le puede decir, depende de lo que hagas hoy, vas a seguir o no vas a seguir. No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Todos hemos debutado y,
claro,
y hemos ido paso a paso.
Oye, un abrazo muy grande, Javi. Que voy a hablar con el segundo entrenador del Esbor ahora mismo.
Hasta luego.
Un abrazo. Javier, luego, Javi. Javier Ajenjo, ahora voy contigo, Elejalde.
Sí, José Luis, sí.
Segundo míster del Esbor. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo
estáis? Pues mira, estamos hablando con Javier Clemente, que es habitual de nuestra sintonía, al cual le imagino que conoces perfectamente. ¿Eh?
Por supuesto, claro.
Claro que sí. Claro. Bueno, ¿haciendo la maleta ya? ¿O cuándo viajáis?
Sí, mañana por la mañana.
Imagino que tendrás ganas de venirte por ahí, ¿no?
Vamos. Sí, en España pues está bien, ya sabes, se come bien, hace mejor tiempo. He visto que el tiempo estaba bien en el País Vasco, lo cual es positivo.
Sí.
Así que, con ganas.
Oye, entenderás, Javier, que tenemos poca info de tu equipo. Al final, encima estáis ahora mismo en parón. El fútbol sueco, pues aquí nos llega con cuentagotas, como dice Lejalde, los highlights que podamos ver. A ver, ¿qué? Tampoco nos descubras todas las cartas, obviamente, que no querrás, pero ¿cómo es tu equipo?
Bueno, nosotros llegamos en junio, llegamos hace 5 meses, llegué con el míster, yo estoy como de segundo entrenador, preparador físico, digamos, y llegamos a mitad de temporada, porque aquí se juega año natural, y ha sido llegar y jugar partidos cada 3 días, así que, bueno, nos ha ido bien la clasificación, o sea que es un equipo competitivo, te diría.
Claro, son pocos meses, pero bueno, ¿qué perfil de jugadores tiene el Esbor?
Tienes que ser más concreto la pregunta,
A ver, digo, es un equipo físico, es un equipo que juega muy bien al fútbol o que intenta jugar bien al fútbol, más técnico. ¿Cuál es vuestra característica?
Físicamente somos un equipo fuerte, bueno, así lo dicen por lo menos los números en la liga. Somos de los equipos que mejores números tiene de la liga en cuanto a alta intensidad. Y bueno, al final intentamos ser prácticos. Al final, cuando juegas con equipos como el Athletic de Bilbao, o hemos jugado Roma, etcétera, pues tampoco puedes salir ahí a cara a cara. Con lo cual, bueno, intentamos ser un equipo que conceda pocos goles y que aprovechemos las oportunidades. Y bueno, eso intentaremos. Ya sabes, es muy complicado, pero es un poco el ADN que tenemos.
San Mamés, un escenario que impone, pero también sirve de motivación para vuestros futbolistas, ¿no?
Sí, por supuesto, para todos. Es como, bueno, al final es un. Es un premio, creo que nos ha costado mucho entrar en esta competición y, bueno, como dijo el míster, no venimos solo de invitados, sino venimos a competir y creo que así lo estamos demostrando. Creo que somos el equipo de largo en el ranking FIFA de toda la Europa League más abajo posible, no sé qué número estaremos y aún así, pues ahora mismo estamos, si mañana acaba la competición estamos clasificados, así que, bueno, ahí estamos.
Equipo joven, veterano, ¿qué media de edad tenéis?
Te diría que es una mezcla. Hay equipos, este club se define por traer jugadores muchas veces que han estado jugando cuando eran jóvenes aquí, se marcharon y luego han vuelto en sus últimos años de carrera, por lo cual tenemos jugadores de ese perfil y luego jugadores también jóvenes, o sea, tenemos un mix, te diría.
Javier, muy buenas, soy Imanol. Yo te quería preguntar un poquito por cómo es eso de estar jugando Europa, que posiblemente es la competición más exigente que tenéis, en un momento en el que no hay temporada.
Pues justo, nosotros hemos acabado la temporada hace creo que dos semanas, te diría, 10-11 de noviembre acabamos. Y bueno, aquí hay ventajas y desventajas. La ventaja en verano era que cuando juegas la clasificación tú estás en ritmo y los otros equipos están en pretemporada y ahora cuando empieza la competición, pues tú estás a final de temporada, los jugadores están ya cansados psicológicamente, físicamente, emocionalmente y tú vas a competir los partidos bueno, complicados como estos. Entonces, de la mejor manera posible, intentamos competir mucho los entrenamientos y intentamos pues tener alguna partida amistosa a la semana para poder mantener el ritmo dentro de lo que sea posible, ¿no? En este momento.
O sea, gasolina justita en los depósitos de los jugadores.
Bueno, yo tampoco creo mucho en la gasolina, pero es verdad que hay un que hay un desgaste emocional y físico de todo el año. Esto no podemos negarlo, es una realidad.
Oye,
además que es que...
Sí, perdona. Me pregunta los siguientes por la afición. Afición tranquila, ¿no?
Suecia tiene buena cultura de afición, la verdad. Yo me he sorprendido en ese sentido. Creo que los países escandinavos están mejorando en ese sentido, pero no creo que se desplace tampoco mucha gente a mi lado. O sea, aquí en casa, la verdad que sí, en los partidos de Europa lo hemos llenado. Tampoco es que tengamos un estadio muy grande, creo que son 16.000, pero es verdad que afuera, pues, tampoco va mucha gente.
Juan, ¿quieres preguntarle algo a Javier?
No, me sorprende. No me preguntarle eso, cómo llegó a ser entrenador en Suecia. Quiero decir, ¿cuál fue su perfil de carrera?
Bueno, tiene dado vueltas por medio mundo. Recorrido guapo. Ahora te lo cuenta él.
Yo empecé en Madrid entrenando en un equipo de mi barrio, luego fui a México, estuve en segunda división allí, marché a Turquía, allí en Turquía estuve en primera división, Antalya Sport, y luego estuve en Fenerbahce, pero en la academia, como Head of Performance. Ahí conocí a José, a Guti, que creo que conoceréis todos, y marché con él a Almería, estuve el año del COVID con él allí, en Almería, 8 meses. Y cuando salimos de allí, pues tuve la oportunidad de ir a Dinamarca, estuve 3 años en Dinamarca, y el segundo entrenador que estaba en Dinamarca, cogí el equipo como primer entrenador, tuvimos el último año juntos y él firmó aquí en Suecia y he venido con él, sí, resumiendo rápido.
Mamma mía, ¿tienes el pasaporte y unos sellos?
Bueno, sí, la verdad que es positivo, bueno, se conocen otras culturas, se conoce mucha gente y es enriquecedor, la verdad.
Oye, claro que sí. ¿Y en qué nivel situarías la Liga Sueca de todas las que has estado, lo que has podido ver?
Es una buena pregunta. Creo que la liga supongo que cuando estuve en México estaba en segunda división, con lo cual tampoco la liga sueca es mejor que la segunda división mexicana, eso seguro. Es verdad que comparado con Dinamarca, creo que se está empezando a equiparar, aunque Dinamarca tiene mejor liga, aunque se está empezando a equiparar. Y luego, por supuesto, por la liga turca, ya sabemos cómo es, tiene los perfiles de los 7-8 equipos que, como 4-5 equipos que compiten por la liga todos los años. Y luego la segunda división española, ya sabéis lo competitiva que es. O sea, es que eso es una locura.
Pues sí, la verdad que es súper competitiva. Le va a quedar la liga hipertensión.
Hipertensión,
que la llaman ahora, porque es alucinante lo que están por arriba y lo que está por abajo. Javier, un abrazo enorme. Te vemos el jueves en el partido. Sal por la sala prensa a ver si te saludamos. Vale, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, buen día.
Hasta luego, Agur, gracias. Juan, que dejamos ya, vamos a ir con... Han presentado coches nuevos en Bilbao Basket, ¿qué te parece? Bien, ¿eh?
A mí de cine, a mí todo lo que haces en Bilbao siempre me parece bien, ya lo sabes.
Ya lo sé. Oye, un abrazo muy grande y una vez más reforzado por Javier Clemente, creo que es importante para ti.
Sí, para mí y para todos, porque realmente está hablando un tío que sabe un poco de fútbol. Pero bueno, sin más, sin acritud. Vamos a
claro que sí, Juan. Hola. Seremos pocos, pero fieles.
Un abrazo enorme. Juan, vamos a la pausa, venga.
Hasta luego.
Onda Vasca conecta.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Notición. Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Formintegui prorrogadas hasta el 29 de noviembre, solo con cita previa. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Aitaren Boulevard Bilbao descubre la mejor experiencia carnívora del momento.
Lo mejor del asador Amaren y Ambuisería en un mismo espacio te ofrece las carnes más selectas en un renovado y espectacular bulevar que conserva la magia de los años 20. Vive una experiencia única. Te esperamos en el restaurante más emblemático de Bilbao desde 1871. Aitaren.es.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Bueno, bueno, tiempo para el básquet. Te decía Vilella que hace fresquito. Sí, un poquito fresquito, pero ¿verdad que no hace para tanto que abrigándote un poquito? A mí me gustan estos días, sinceramente. Yo, y Manol, yo me lo paso de maravilla con estos días de fresquito. Yo dije que has pasado un rato raro, pero que yo de verdad estoy muy bien así.
No, que se está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que a primera hora de la mañana en Lezama, recién amanecidos y con la brisita que pega siempre allí, había 9 grados y medio. Ahora se está muy bien, pero a primera hora de la mañana empieza a hacer fresquete.
Nos gusta muchísimo cuando las empresas apuestan por el deporte. Nos encanta. Y en este caso hay deportes que se tienen que buscar mucho más las habichuelas que otros. El baloncesto siempre está moviéndose de un lado para otro. Bilbao Basket buscando sponsor de un lado para otro. Y hoy presentación de esos coches que siempre son característicos en los jugadores de baloncesto, del equipo, en también la organización del propio club. Y saludamos a José Emilio Criado, que es el director general de Blendio y consejero director general de Nissan. José Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, como periodista, como aficionado del Bilbao Basket y sobre todo yo creo que como bilbaíno, no, porque soy de Vizcaya, soy de ese estado, pero me considero también un bilbaíno más, pues muchísimas gracias por apoyar al equipo, me parece maravilloso.
Bueno, pues nosotros la verdad es que para nosotros es un día muy ilusionante, ¿no? Antes lo comentaba en la rueda de prensa, que también poder estar al lado de un proyecto como es el Bilbao Basket, ¿no? Que yo creo que en el aspecto deportivo en el País Vasco pues es una referencia, y también en el resto de España, ¿no? Porque está en lo más alto del baloncesto nacional. Pues muy ilusionado, ¿no? Y agradecemos muchísimo al Bilbao Basket que nos haya dado la oportunidad de estar con ellos, y también de que Nissan pues pueda aparecer en la ropa con sus colores y con los colores de Bilbao y del Bilbao Basket, porque insisto que para nosotros también es un motivo de orgullo.
No, y bueno, para el Bilbao Basket también llevar vuestra marca, que me parece una gozada llevar Nissan, que es una empresa que tiene un montón de años haciendo bien las cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que con Nissan llevamos ya muchos años trabajando nosotros también, y aquí en Vizcaya llevamos, en Bilbao en concreto, en Erandio, llevamos ya 4 años, y bueno, pues está yendo francamente bien. Eso también posibilita el poder colaborar, ¿no? El que estemos con una marca como Nissan, que es una referencia en el sector, y que pues realmente estén yendo bien las ventas, pues también nos ayuda a poder colaborar en proyectos de este tipo, que para nosotros, para el Grupo Blendio, son fundamentales, ¿no? Todo lo que es la colaboración en que tenga carácter social. Y también decía antes en la rueda de prensa que más social que el Bilbao Basket hoy, ¿no? Que mueva más gente de la que mueve el Bilbao Basket, pues yo creo que es uno de los argumentos fundamentales por lo que nos hemos metido en este proyecto, ¿no? Y cuando se lo dijimos a Nissan, les entusiasmó, no hubo que convencerles mucho, no tardamos mucho en argumentarles por qué lo hacíamos, y bueno, pues también hay que agradecer a Nissan que se haya embocado con ello y hayamos podido llegar a la presentación que se ha realizado esta mañana.
Está claro, vosotros sois Grupo Blendio y obviamente el que haya sido Nissan pues también os ha encantado en este asunto, ¿no? Pero vosotros, la verdad que tenéis ya un nombre bien establecido, ¿eh?
Bueno, somos muy conocidos más por otro deporte, más que por el baloncesto, que es por el automovilismo, que durante muchos años también es cierto que es nuestra actividad, ¿no? El automóvil, ¿no? Hemos estado apoyando el automovilismo durante muchísimos años en todo el norte de España, ¿no? El Rally de Cantabria, el Princesa de Asturias, etcétera. Pues el Rally Princesa de Asturias es Rally Blendio Princesa de Asturias, ¿no? Y eso nos ha ayudado, el deporte en general, ¿no? Hemos al balonmano, la Liga Sobal, el Blendio, bueno, en fin, tenemos muchas colaboraciones con muchos equipos deportivos, y eso ha ayudado también que en el norte de la península pues sea más conocido el nombre de Blendio, ¿no? O sea que al margen de ese aspecto social, que para nosotros es fundamental en el grupo, también el deporte es un modo de difusión que también valoramos mucho, y yo creo que el Bilbao Basket con el seguimiento, con las connotaciones que tienen en Vizcaya, y como decía antes, fuera de Vizcaya, pues tiene que ser para nosotros un empujón que siempre nos viene bien en el aspecto de empresarial, ¿no?
A mí sabes que me gusta, Emilio, que en este tipo de eventos, en este tipo de actos que son tan buenos para clubes como Bilbao Basket, se venga gente tan importante como el director general de Nissan España, como es Cristian Castagana, ¿no? Que está, creo que está al ladito tuyo.
Sí, está aquí al lado ahora. Pues eso da pie de la relevancia que tiene para todos nosotros y para Nissan en particular el proyecto, ¿no? Porque es el CEO, es el director general de Nissan, y que haya venido de Barcelona expresamente a la presentación, pues da pie a pensar que es un proyecto que es también fundamental para Nissan. De hecho, los colores que lleva la camiseta que lleva el equipo son los colores de Nissan, ¿no? Pues paso con
sí, Cristian. Sí, muchísimas gracias, José Emilio.
Venga, un abrazo a todos.
Director general Blendio. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a ver, agradecerte, lo mismo que le decía a Emilio, a José Emilio, agradecerte, por supuesto, que apoyéis a Bilbao Basket. Para nosotros es un honor.
Sí, no, es una gran ilusión para nosotros de poder empezar esta alianza con el club, porque compartimos valores de innovación, compartimos valores de sostenibilidad y también la pasión, ¿no? La pasión que está en la automoción y en el deporte. Así que estamos muy, muy ilusionados de empezar esta aventura con el club.
Oye, además, vehículos grandecitos y que tengan buen espacio, ¿eh? Para la chavalería, que mira lo grandecitos que son.
Sí, sí, sí. Pero lo hemos averiguado y caben bien.
Sí, 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 sí. Porque por dentro, qué maravilla los coches ahora, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo estábamos hablando con el equipo esta mañana y estaban muy ilusionados con poder conducir coches, nuestros coches, sobre todo porque son coches eléctricos, hay versiones cero emisiones, hay versiones electrificadas. Entonces estaban encantados de poder probar la tecnología innovadora y sostenible. Y es el objetivo que nos hemos fijado con el club, de poder ofrecer esta experiencia a la plantilla y también a los aficionados.
Qué bueno, qué bueno. Mira, no sabía yo que iban a ser eléctricos. Pero una pregunta, Cristian, que tú seguro que estás, como vosotros vais 20 años por delante de nosotros, los usuarios, sin más. ¿Veremos esos coches que van, que tú le dices, llévame aquí y te lleva?
Sí, estamos trabajando en esta tecnología. Hay algunos pilotos que estamos haciendo en el mundo, especialmente en la zona de San Francisco, en California, pero también en Londres y en Japón. Es una realidad que ya existe. Hay un tema de regulamentación que se tiene todavía que gestionar, pero la conducción autónoma ya existe y es el futuro, no solamente por, digamos, el confort de conducir, pero también por un tema de seguridad, porque el 90% de los accidentes que pasan hoy es debido a errores del conductor. Entonces, la conducción autónoma es una solución para poder reducir los accidentes en las carreteras.
Bueno, depende también de cómo estén las carreteras, ¿no? Que para que esto pueda ser posible, también las carreteras tienen que estar bien adecuadas.
Sí, en realidad la tecnología es una combinación de cámaras, de sensores y también de conexión con datos que vienen de las nubes. Por lo tanto, independientemente de cómo están las carreteras, el coche es capaz con la tecnología de conducir, que sea en zonas urbanas o rurales. Entonces, es más un tema de regulamentación que hoy todavía se está desarrollando en Europa.
Cristian, un auténtico placer. Por cierto, ¿cómo se dice bien dicho tu apellido? Que me encanta escucharlo.
Costagana.
Es que me encanta. Es que Italia me flipa. O sea, parece un sitio impresionante. Estuve hace poquito en Roma, que estuvimos con el Athletic en Roma, y es una ciudad que, vamos, que es un espectáculo. Pero bueno, he estado en muchas ciudades de Italia y es maravilloso. Cristian, un abrazo enorme.
Un abrazo a Opa Bilbao Basket.
A Opa Bilbao Basket, a Opa Bilbao Basket. Es que ricasco, agur.
Adiós, chao.
Qué gozada que apoyen a Bilbao Basket, que apoyen a los equipos, que las empresas apoyen al deporte.
Sí, además, como tú siempre dices, esto es social y solidario, porque generalmente el retorno para las empresas que apuestan por el deporte no es ni mucho menos de lejos lo que invierten, así que siempre hay que estar agradecidos a la gente que quiere seguir manteniendo el deporte vivo.
Claro, siempre, a ver, animar a la gente a que estas marcas que apoyan a tu equipo, pues que vayas a consumir en ellas, por supuesto, que es mejor a quien apoya echarle un capote tú también, eso pues está claro, pero bueno, vamos echándole el cierre, nos vamos a la tertulia Fútbol 11, ¿qué tenemos hoy?
A una Inaveira, Baracaldo y un Castrillo Leyoa, va a estar con nosotros Fran Rodríguez, que ha sido habitual colaboradora de las tertulias, va a estar Feliz Soleto, vas a estar tú, estaré yo cuando llegue después del programa, así que mucho derbi del hierro.
Recomendación siempre importante, y cada vez hay más, las fake news, atención, cuidadito con ello, fiaros de los medios convencionales, por ejemplo, Onda Vasca. Aquí nosotros tenemos nombre y apellidos y os contamos las cosas como son. No generamos informaciones falsas. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es profesional y es contaros la verdad, contaros lo que pasa, lo que vivimos en nuestro entorno. Y además somos de aquí. Así que venga, Onda Vasca y fuera las fake news y esto de la inteligencia artificial, cuidadín. Venga, pausa, porque llega Lorena Begué, luego viene Vilella, luego llegamos nosotros, pero siempre está ondavasca.com.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos. Cuento sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
En la zona portuaria de Santurchi, el restaurante del edificio central de oficinas te ofrece de lunes a viernes un servicio de calidad y cercanía con variedad, desayunos, pinchos y sobre todo un menú del día sabroso y asequible. Cafetería restaurante del edificio de oficinas portuarias en Santurchi. Acércate a tomarte tu merecido descanso. Haz tu reserva en el 94-493-8447.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Notición. Formintegi prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Formintegi prorrogadas hasta el 29 de noviembre, solo con cita previa. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, trabajo y vivienda. Estas son las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca según el sociómetro que hoy ha publicado el gobierno vasco. La sanidad ocupa el tercer puesto, si bien la mayoría de la población está satisfecha medianamente con su calidad de vida. Es decir, que tan mal no nos va en general. Claro, porque hay una parte de los vascos que seguramente tendrá muchos peros a esta afirmación. El sociómetro pregunta por el gobierno vasco también, por los diferentes líderes políticos. Bueno, pues el Ejecutivo aprueba y aprueba también el Lendakari, Imanol Pradales, que es el político mejor valorado por la sociedad. En cuanto a los intereses que tenemos, en cuanto a la política de alto nivel, por llamarla de alguna manera, 6 de cada 10 se muestra poco o nada interesado en cuestiones políticas. Pero en este sociómetro, así lo ha destacado el gobierno vasco, ha aumentado considerablemente el porcentaje de personas contrarias, por ejemplo, a la independencia. Aumenta varias décimas respecto a sociómetros anteriores y alcanza, como decimos, el porcentaje más alto de la serie, hasta un 42%. Esto cuando hoy estamos pendientes de las elecciones de la Universidad Pública Vasca, que se están desarrollando con 12 candidatos en liza, Eva Ferreira, José Ramón Bengoechea. Hasta las 8:30 no tendremos los primeros resultados. Y en los últimos compases de la negociación presupuestaria, antes de que acabe el plazo de enmiendas mañana jueves, pues ya tenemos una más a la totalidad, la del Partido Popular. Solo queda EH Bildu, que en las próximas horas pues tendrá que determinar qué es lo que va a hacer. Hablaremos también, lo analizaremos, del lío que tiene montado el Partido Socialista con su líder en Madrid. De momento sigue siendo Juan Lobato. Veremos a ver cuánto puede durar. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. El cielo se mantendrá bastante nuboso durante la tarde, con nubes medias y altas, pero esta nubosidad no traerá mayores consecuencias. El viento va a seguir soplando flojo, pero con un toque del sur, y las temperaturas máximas se acercarán a los 14 grados en el norte, sobre todo en la costa, y en el interior se quedarán ligeramente por encima de los 10 grados. Al final de la tarde la nubosidad irá a menos y la noche volverá a ser fría, sobre todo en el interior, sin descartar alguna helada débil en algunos puntos de Álava y Navarra. Así que el martes comenzará con un ambiente frío, sobre todo en el interior, pero después el viento soplará del sur con algo más de fuerza y las temperaturas máximas se quedarán sobre los 16 y 19 grados en el norte y se acercarán a los 15 grados en la mitad sur.
En cuanto a las carreteras, en estos momentos, según informa el Departamento de Seguridad, no hay problemas para circular por la red viaria vasca. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Lo hemos comentado en la portada. Hoy hemos conocido el último sociómetro del gobierno vasco y nos deja diferentes, varios mensajes. El primero, que la preocupación de los vascos por la vivienda se ha disparado en los últimos meses. El segundo, más político, que los vascos aprueban la gestión del gobierno vasco y también la del Lendakari. Vamos con los más destacados. Noticias Taldea Multimedia de Laureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Imanol Pradales repite como líder mejor valorado al obtener una nota de 5,4, la misma que logra su gobierno. gobierno. En segunda posición, el portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Chandiano, que logra un 5,3, y los encuestados suspenden ya al resto de líderes políticos. El portavoz de Sumar en la Cámara Vasca, Jon Hernández, es el tercer político mejor valorado con un 4,5. Adelanta al socialista Eneko Andueza, que se queda con un 4,4. Y como es habitual, los peores valorados son el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, y la única representante de Vox en la Cámara Vasca, Maya Martínez, ambos con un 3. El Lehendakari también es, según el sondeo, el líder político más conocido. La portavoz del Gobierno Vasco considera que este estudio muestra que la ciudadanía vasca respalda el acuerdo entre diferentes. María Ubarretxena.
Valoramos humildemente y positivamente los datos del sociómetro, pero sobre todo con muchísima humildad, y lo que arrojan es que, así como en el CIS el 70% de la población del Estado ve la política como un problema, pues en Euskadi ese porcentaje es menos que el 15%, lo que pone de relieve que en Euskadi se percibe que la política se hace de una manera distinta y que, sobre todo, la ciudadanía lo que prima es el acuerdo y el diálogo. Y creo que el Lehendakari Imanol Pradales, desde el momento en que llegó a Lehendakaritza, esa ha sido, ¿no?, su hoja de ruta.
La preocupación por la situación de la vivienda aumenta entre la sociedad. El 45% de los vascos afirma que es este mercado laboral la cuestión que más le quita el sueño, seguidos del 38% que apunta a los problemas del mercado inmobiliario. El tercer puesto es para la sanidad, que preocupa al 34%. La preocupación de los vascos por la vivienda se ha disparado 13 puntos en 9 meses, desbancando a la sanidad. Además, el estudio dice que los vascos confían de forma mayoritaria en los servicios públicos y que consideran que la situación política y económica de Euskadi es mejor que la del Estado.
Bueno, pues algunos de los mensajes que nos ha dejado el sociómetro vasco. El Lehendakari y el presidente del Gobierno español, mientras, van a presidir mañana la Comisión Bilateral Euskadi-Estado, un encuentro que se celebrará a partir de las 5 de la tarde en la Moncloa. Evidentemente, el primer tema en la agenda, las transferencias pendientes, con ese calendario pactado. Sobre todo, quizá las 6 que tienen más avanzada la negociación, por ejemplo, la gestión del litoral. La portavoz, María Ubarretxena, no ha adelantado hoy si se podrá o no cerrar el traspaso de estas materias en el encuentro, pero sí que ha trasladado que el Lehendakari aprovechará para tratar otras cuestiones a Sánchez que interesan también a Euskadi.
Al margen de tratar las competencias pendientes que quedan de traspaso, de esas 29 competencias pendientes que quedan de traspaso, este órgano bilateral sirve también para tratar temas que son importantes para Euskadi y que necesitan también de esa relación bilateral con el Estado. Y en ese sentido se va a hablar de migración, de la creación de la macrorregión atlántica y también de la oficialidad del euskera en la Unión Europea.
Solo queda ya un partido de la oposición para negociar los presupuestos vascos. El Partido Popular ha decidido descolgarse. Va a presentar una enmienda a la totalidad. Dice su líder, Javier de Andrés, que no han llegado a un acuerdo sobre el incremento del presupuesto que pedía en salud y en seguridad, y desliza que el gobierno de PNV y PSE prefiere pactar con Bildu.
Nos vamos a separar de lo que nos han presentado y vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Para nosotros había una cuestión que era básica, y era que sanidad y seguridad crecieran al menos la media del presupuesto, el 4,7%. Tengo que coincidir con Eneko Andueza, que decía que creía que iba a ser más fácil para el gobierno vasco de PNV y PSOE alcanzar un acuerdo con Bildu, y tal vez tenga razón, que efectivamente lo que quiera no solamente el Partido Socialista, sino también el PNV, es alcanzar un acuerdo con Bildu.
Por lo tanto, ya hay 2 enmiendas a la totalidad presentadas, una del Partido Popular, la primera de Sumar. El Gobierno Vasco lamenta ambas cuestiones. Bueno, a falta de saber ahora qué va a hacer EH Bildu, que de momento continúa en la negociación. Dice que va a tratar de mejorar la nueva propuesta presupuestaria del Gobierno y que las próximas horas van a ser clave para poder alcanzar un acuerdo. Esto en cuanto a los presupuestos de la comunidad autónoma, porque en los territorios también se sigue negociando. La Diputación de Gipuzkoa continúa con su propia negociación para sacar adelante las cuentas. Mañana el Gobierno Foral realizará una nueva ronda de reuniones con los partidos de la oposición. Lo anunciaba esta mañana la portavoz Irune Berasaluze, quien por cierto ha mostrado asombro por la nota de prensa emitida también esta mañana por EH Bildu en Gipuzkoa. Es una nota en la que critican la falta de voluntad de negociación de la Diputación. Berasaluze dice que le sorprende que hagan pública esta nota cuando es mañana mismo cuando están citados para hablar.
La falta de voluntad, desde luego, no está en el gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y quizás esta nota de prensa, espero equivocarme, sea el adelanto de una negativa de EH Bildu a esa voluntad negociadora que, desde luego, a nosotros nos gustaría que fuera real, porque, desde luego, sería lo que los ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa nos demandan, responsabilidad política, que creo que es lo que hay que tener en estas circunstancias.
Y hoy se celebran las elecciones a la Universidad Pública Vasca para el rectorado. Han votado ya los dos candidatos, la actual rectora Eva Ferreira, quien se enfrenta al aspirante a José Ramón Bengoechea.
Tenemos que decidir el liderazgo, tenemos que decidir el equipo y el programa. Así que creo que efectivamente es muy importante participar y además desde los valores universitarios.
Hacía mucho tiempo en nuestra universidad que no teníamos una contienda entre más de un candidato y hemos tenido la oportunidad de contrastar, y con esto la universidad sale enriquecida, sin ninguna duda.
A las 8:30 conoceremos los primeros resultados. Y en Madrid, la polémica en torno al presidente del Partido Socialista Regional, a Juan Lobato, se enreda. Hoy ha anunciado que va a continuar de momento como secretario general del Partido Socialista madrileño, pese a las presiones ejercidas por la práctica totalidad del partido para que deje su cargo. Defiende su decisión de registrar ante un notario el intercambio de mensajes de WhatsApp con un cargo de la Moncloa, con Pilar Sánchez Acera, quien es está al mando de Óscar López, que es ministro de Transición Digital. Ella le envió un correo electrónico perteneciente al caso que afecta al novio de Ayuso. Lobato dice que quiso certificar que tanto él como ella, como Pilar Sánchez Acera, habían accedido al correo a través de los medios de comunicación. Esta es su versión. Hoy, en esa comparecencia sin preguntas, Lobato ha preguntado dónde está el problema, de alguna manera deslizando que le han mentido.
Digamos, la reacción barra linchamiento, que estoy preocupado con reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo.
Noticias Aldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, comparecencia sin preguntas de Juan Lobato. Va a seguir en el cargo, diremos que de momento, porque sinceramente, dudo mucho yo que Pedro Sánchez le permita estar ahí no, más allá del viernes.
No, ha hecho ya el non plus ultra, ya de alguna manera ha sacado la daga y se la ha clavado en el pecho. Y lo que le quede, pues, será pues el resto vital, muy poquito. Porque después de haber pasado esa raya, que es acusar a dirigentes, encima ha dicho dirigentes, que no ha dicho algún compañero, no, dirigentes de mi partido, de una campaña de linchamiento, pues eso es que ha decidido morir matando, o si no lo ha decidido, si le ha salido así esa expresión, ya no hay marcha atrás, ya por más que diga, va a ser imposible, ¿no? Y va a engrosar la no pequeña lista de dirigentes del Partido Socialista en Madrid que acaban mal o peor, porque son unos cuantos, acordémonos de Tomás Gómez, que era el hombre que estaba llamado a todo y que, él mismo también acabó haciéndose la zancadilla y Pedro Sánchez terminó de fumigarlo. Pero es que, lo que está consiguiendo Ayuso. Yo me imagino a Ayuso en la clásica escena de acariciando un gatito, ella y su novio, porque son, como están diciendo algunos, lo ha dicho la propia ministra María Jesús Montero, deberíamos estar pensando en lo que hizo Ayuso y en lo que hizo su novio, y sin embargo estamos poniendo el foco ahí. ¿Por qué? Pues por la enorme torpeza encadenada, primero por parte del fiscal general del Estado y de su equipo, porque los WhatsApps estos que hemos visto que se han filtrado también son de sonrojo, algunas de las expresiones que se escuchan ahí, y al final, pues este buen hombre, el tal Lobato, ha acabado en medio, pensó que se iba a curar en salud llevando a la notaría las conversaciones en WhatsApp. Se entera ABC de que estas conversaciones existen, él le dice a ABC que efectivamente las cosas son, como dice ABC y se mete en el lío en el que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que no va a salir de ahí. También ya Reyes Maroto, que es la exministra y llamada a ser la gran figura del Partido Socialista de Madrid, también ha salido pidiendo que se someta a una moción de confianza. Tenemos un congreso del Partido Socialista el viernes y lo que nos vamos a entretener y las palomitas que vamos a comer, lo que pasa es que de fondo, insisto, hay cuestiones que son bastante más graves que esta enorme torpeza que se ha cometido por parte del Partido Socialista y es lo que está protagonizando la actualidad. Y por cierto, que hablando de torpezas, justo hoy también nos hemos enterado, Lorena, de que la propia Begoña Gómez ha enviado una documentación al juez a su favor y no se ha dado cuenta de que ahí incluía unos emails en los que se demostraba que la funcionaria gubernamental, que la empleada del gobierno, estaba trabajando para ella. O sea que torpeza sobre torpeza, y esto ya lo hemos comentado más veces, ¿no? Una